Radio Francia Internacional. Enfoque.
En París se lleva a cabo esta semana el evento de tecnología más grande de Europa, que se llama VivaTech y que reúne a 14.000 startups y más de 3.000 inversores del mundo. Y allí estuvo Paola Ariza.
Desde la robótica hasta la selva amazónica, así de variada es VivaTech, el evento de tecnología que inició en 2016 y busca ser un referente mundial en la exposición de innovación. Luis de Sanchamas, gerente de proyectos de Blue Frog Robotics, trae a Body, un robot emocional que tiene como uno de sus objetivos acompañar a menores autistas en su día a día.
Nos dimos cuenta que los niños autistas tenían algo particular por los robots porque son neutros. Ellos no tienen expresión facial, no hay emociones, entonces hay algo que les hace sentir seguros. Ellos entienden mejor el mensaje, pasa mejor, el niño se siente en confianza y el robot puede actuar como apoyo, alumbrando sus luces, riendo, cambiando de expresión facial. Cuéntame un chiste.
Para la Universidad de Sao Paulo es la primera vez en VivaTech y tiene proyectos como una experiencia sensorial de realidad virtual en la selva amazónica.
No solo de visual, más también olfativa y también con sonido de la floresta.
La portavoz Karen Mascareñas cuenta también que la institución brasilera expone en París la primera planta de hidrógeno renovable a partir de etanol.
Para nosotros etanol es una riqueza, tenemos eso muy fuerte en Brasil. Estamos a producir hidrógeno. Hidrógeno es una tecnología nueva y es la primera planta del mundo y es en la universidad, en el campus de la universidad que hacemos esto.
VivaTech igualmente es un escenario para productos que aún no salen al mercado, como las gafas de realidad aumentada de la startup Biel Glasses, que con cámaras conectadas avisa los obstáculos a sus usuarios con problemas de visión, cuenta el ingeniero Renato Muñoz.
Muchos de los pacientes, usuarios con los que hemos probado, a veces no pueden moverse solos, tienen que andar con familiares de la mano, mucho también del tema del perro guía, el perro lazarillo. Claro, esto viene a ser una solución diferente que podría reemplazar en algún momento el bastón.
Con eventos como estos, Francia busca impulsar a Europa en el mundo tech, pues recordemos que el viejo continente ha sido muy criticado por su retraso en la materia, especialmente en inteligencia artificial si se compara a China o Estados Unidos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el editor francés David Ferré.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las terribles imágenes de un cayuco naufragando en un puerto de las Islas Canarias cargado de inmigrantes africanos o un diplomático palestino con 30 años de carrera a sus espaldas romper en sollozos en plena sesión del Consejo de Seguridad de la ONU nos lleva a preguntarnos dónde va el mundo. Nuestro invitado de hoy, el editor y traductor francés David Ferré, se lo pregunta también en un acto aquí en París, en el que presentará, entre otras, su traducción de la obra del argentino Emilio García Webby, Casa que Arde. Muy buenas tardes, David.
Muy
David
buenas
Ferré.
Tardes.
Bienvenido de nuevo a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Casa que Arde está inspirada en la obra de Lorca, La casa de Bernarda Alba, que ya fue transgresora hace 100 años, ¿no? ¿Es difícil adaptar una obra como La casa de Bernarda Alba a nuestro siglo?
Bueno, adaptaciones creo que hubo toneladas, ¿no? O sea, no lo sé, pero la cuestión es que el texto de Emilio, que es el primer texto de la colección argentina, pues es un texto en lo cual no hace una adaptación, sino que retoma lo que él llama el motivo de la Bernarda Alba, es decir, la madre que manda en casa y genera una cárcel en sí misma, pues retoma básicamente esto como un motivo casi musical, y le da una dimensión terrible para luego generar una especie, construir una casi una orquesta, digamos, alrededor de la Bernarda Alba, que se convierte en una figura de dominación absoluta, más o menos parecida a lo que es un padre ausente o presente, ¿no? Digamos que allí sí que no es una adaptación, sino que realmente es un trabajo casi de composición pictural, ¿no? Visual.
Las víctimas de la obra son las hijas, ¿no?
Las hijas, sí.
Es curioso, porque no hay machismo porque Bernarda Alba es una mujer, aunque muchas veces es interpretada por un hombre en el teatro.
Sí, ahí está, yo creo que la potencia del texto de Emilio es que la figura del padre y de la madre van juntas para hablarnos de la dominación en la cual los niños y las niñas, en este caso las niñas, están sometidas, ¿no? Y allí sí que es un texto muy contemporáneo, muy actual, y por desgracia me temo que no vaya a ser demodé muy pronto, porque esta cuestión de los niños, basta mirar por las calles como son productos, digamos, del deseo de los padres mismos. Sí.
Terrible. García Webby busca borrar las fronteras entre los diferentes géneros artísticos, performance, música, teatro. Imagino que no ha sido fácil traducir, ¿no?, para ti el texto, viendo esas puestas en escena tan multifacéticas.
Es un texto muy poético, muy difícil, es cierto, que creo que ha sido de los más difíciles, pero siempre digo esto cuando hablo en una traducción mía, pero este texto lo traduje desde Alicante, desde la muestra de Alicante hace unos años, y recuerdo que me levantaba como a las 5 de la mañana antes de ir a las juntas para traducirlo, ¿no? Porque es un tesoro, la verdad es un tesoro, porque tiene una variedad poética, dramática, etcétera, etcétera, excesivamente rica. Al nivel de lenguaje, de lexicografía, es de una riqueza tremenda. Y sobre todo, en el medio del texto se encuentra lo que es una novelita. Una novelita que cuenta la historia de un adolescente que se quiere escapar precisamente de su casa, ¿no? Y que le empieza a ir mal las cosas. Y yo no traduzco novelas. Y en este caso he tenido que traducir una novela como si la novela fuese el corazón, digamos, la joya de la obra misma.
Gracias a tu traducción, quizás se ponga en escena aquí en Francia, ¿no?
Pues eso esperamos, sí. Es un texto que la gente lee bastante, la verdad, que dice, wow, espectacular. Y allí se queda de momento. Básicamente porque en Francia tampoco tenemos mucho interés, no por la temática en sí, sino por lo que sería un poco el patrimonio hispanófono en cuanto a Lorca, ¿no? También, digamos, de repente es como, es una adaptación de Lorca otra vez, ¿no? Y sobre todo requiere un artista, un director, directora de escena muy, muy capacitado para leer un texto, y por desgracia no encuentro a muchos directores y directoras que se toman el tiempo de explorar un texto por lo que es y no por lo que ellos o ellas quisieran que fuera. ¿Sí?
Quizás esa es la importancia de la traducción de teatro, lo que haces en tu editorial, el suscitar quizás a directores de escena, actores, a crear obras que están en otros idiomas.
Pues sí, es el cometido. Uno de los cometidos es precisamente que estos textos lleguen a producción, ¿no?, al escenario, y que otro tipo de lenguaje escénicos puedan agarrar, como dicen en México, la dramaturgia, ¿no? El teatro francés en Francia, por lo menos, está un poco por otros caminos, ¿no? Va por otros caminos, pero somos muchos y muchas, hay que seguir, yo creo.
Para mí me sorprendió cuando llegué a Francia, a París sobre todo, que después de una obra de teatro uno podía comprar el texto fácilmente en la librería del teatro, ¿no? Algo que en España era muy difícil en aquellos años, ¿no? Es importante eso, que la gente pueda salir con el texto de la obra que acabo de ver.
Sí, pero ves también este punto que sí, que yo creo que Francia o los teatros públicos de Francia en Francia tenían una política editorial muy, muy definida. A la fecha de hoy, excepto algunos sitios que no voy a nombrar, que me parecen que siguen una línea editorial presentando los libros en las librerías de los teatros, pues hay muchos teatros que ya han quitado las librerías, el Rond-Point, bueno, en fin, unos teatros emblemáticos de la capital ya no tienen ninguna librería, y lo peor es que cuando la tienen ya es casi muy difícil encontrar los textos. Lo que se encuentran son las novelas del momento, en fin, es como una librería medio teatral, ¿no? Y sin dar ejemplos, sí que últimamente es un poco complicado difundir las obras en el espacio público, tanto cuanto más que la librería histórica du Coup Papier en el Odeon cerró hace 12 años, y la verdad es que no hay más.
Una razón más para preguntarnos dónde va el mundo. ¿Dónde va el mundo de la edición teatral, por ejemplo?
Pues dónde va el mundo en la edición teatral, lo normal sería decir que va a ninguna parte, ¿no? Pero no diría yo esto. Yo creo que hay que echarse un poco atrás, un pas de côté, y andar con otro ritmo, que no es el mismo ritmo ni económico, ni comercial, ni sociológico del mundo, digamos, de las editoriales generalistas, ¿no? Hay que recordar que el texto de teatro, pues también sirve mucho como material académico, pedagógico en las escuelas. No es un producto como cualquier otro y hay que tener un ritmo y unas necesidades económicas menores, ¿no? De hecho, yo creo que allí sí que hay una red, digamos, que se puede construir. Lo que sí está funcionando regular es la distribución, pero eso es verdad para cada producto, digamos, cada
para sí, todos. Sí. Otra de las dramaturgas que presentas es la mexicana Itzel Lara, y tú traduciste la obra Aún no recuerdo sus rostros, en la que aborda temas como nuestro futuro incierto, la memoria, los espacios, el arraigo y sobre todo la violencia organizada. No es una obra optimista, imagino, ¿no? Es más bien realista.
Sí, pero bueno, es una obra también surrealista en su formato dramatúrgico, digamos, ¿no? Pero sí que es una obra mayor, yo creo, del repertorio actual, en la medida que es una escritura muy minimalista. Itziel Larra es una dramaturgia, como todas, pero excesivamente precisa en todo lo que cuenta. Es como un juego con elementos muy precisos y muy concretos, como una caza de muñecos casi, para hablarnos efectivamente de violencia organizada y del narco, concretamente, dentro de un pueblo en lo cual ya no hay nadie y se encuentran pues cabezas cortadas que hablan, ¿no? Y eso tiene que ver con una tradición teatral que se llama el teatro hablante, teatro parlant, surrealista, de hecho, porque obviamente una cabeza cortada no puede hablar. Y allí sí que ella nos habla también, igual que Emilio, mucho del mundo desde la perspectiva teatral. Y eso me parece muy importante recordar que los teatreros no tienen por qué ser periodistas, aunque trabajen mucho desde la realidad. Sí que creo que el tratamiento que se da a la realidad pasa por el manejo, digamos, dramatúrgico. Y allí sí que Itziel acude mucho a las herramientas clásicas del surrealismo. Acabo de terminar su trilogía sobre el abismo y me hace muy feliz ver que sigue trabajando en esta misma línea con más potencia aún.
Itziel Lara estuvo recientemente aquí en Francia hace un par de años, me decías, estuvo en nuestro programa, por cierto. ¿Qué le pareció la vieja y menos violenta hasta ahora Europa?
Pues Itziel tiene como una especie de amor por Francia, por Europa, pero es una persona y un artista muy lúcida sobre cómo funciona el mundo. De hecho, es muy agradable pasear con ella y tenerla acá en París porque no está haciendo de la realidad otra cosa, sino de lo que es, sino la está observando como una mexicana, digo americana en el sentido de México, y con unas perspectivas muy, muy, muy cuidadosas, digamos, muy... Tiene mucho cuidado en lo que ve y cómo lo dice, cómo transmite lo que dice. La Itziel tiene una cualidad maravillosa. No habla mucho.
En algunos sectores ya se habla de la colombianización de Francia. ¿No crees que es algo exagerado? No se puede comparar lo que pasa aquí en París con lo que pasa en la Ciudad de México, por ejemplo.
No, yo creo que es absurdo, básicamente, ¿no? Eso es una cosa... Perdón, pero mediática y política, ¿no? Pero yo creo que haya peligro en la calle y en el mundo es una cosa obvia. Se puede ver también un cambio social y público totalmente real, pero yo creo que la gente que dice esas cosas nunca ha ido a México, por ejemplo.
Seguramente.
Digo yo, ¿no?
Seguro. La tercera obra que presentas es del dramaturgo costarricense Fernando Rodríguez Araya, autor de La Cruz, una obra escrita como reacción, precisamente hablábamos de violencia en Latinoamérica, a un crimen sucedido en el 86, donde murieron una mujer y 6 menores, ¿no? Terrible también enfrentarse a esos hechos.
Sí, este texto es un texto terrible. Son los dos textos de la colección Costa Rica. Son dos textos que utilizan, digamos, tratan este mismo hecho del masacre, el feminicidio de La Cruz de Alajuelita en el 86 en Costa Rica. Evento que nunca se comentó hasta aquí. Yo nunca había escuchado hablar de femicidio en Costa Rica, ¿no? Y el caso es que La Cruz es un texto muy teatral también, o sea, que le da un tratamiento a la cuestión del femicidio muy, muy teatral, en el sentido que es una mujer que va a hacer como una sesión de hipnosis con un hombre que supuestamente es el culpable para que se recuerde el mismo hecho del masacre, ¿no? De La Cruz. Y entonces no funciona del todo bien. Es como la hipnosis, no funciona del todo bien. Y sobre todo es una desorientación absoluta. Lo que nos cuenta esta obra es la desorientación debida al hecho que los 3 juicios que se han dado han terminado sin conclusión. Y de hecho, estamos hablando de un país donde supuestamente no se sabe si es un grupo que ha intervenido allí, porque luego hubo más asesinatos allá, y entonces no se sabe si es un grupo de hombres o si es un hombre suelto. Entonces, de repente, el terror se convierte en una cosa un poco casi mediática también, un poco que no podemos definir de dónde viene el terror, ¿no? En este caso.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo 7 de junio, si no me equivoco, en la Casa de la Vida Asociativa del Barrio Latino, aquí en París, para el encuentro con David Ferré, director de Actualité Edition y traductor de esas obras de teatro. Muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros. Mucho éxito, que siga tu tarea de mostrar teatro latinoamericano aquí en Francia. Permíteme también que te dé las gracias a Guillaume Buffet y a Robin Cousineau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Costa Rica, México y también en Argentina, gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y a una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
Muchas gracias, Dor.
A ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
RFI, la selección del mes.
JCB et Black M.
On est venu pour mailler. Fréquence entre filles et lumières. J'habite dans Brazzaville, cité des lions. Traîne avec ceux qui savent créer des liens. Et pour ses pères, on fait que du bien. Je mesure l'impact de mon taf sur une balance. Toujours nombreux pour appeler l'ambulance.
Pyjama.
RFI.